y es un tema que tiene que ver con el Papa Francisco, porque le cuento que el Papa Francisco dio un anuncio a los sacerdotes que podrán absorber del pecado de aborto de manera indefinida, una disposición que había autorizado solo durante el Año Santo de la Misericordia que concluyó el domingo. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Hemos llamado a un experto en derecho canónico, profesor de la Universidad de La Sabana, el señor Hernán Alejandro Olano, justamente para saber sobre esta disposición que da el Papa Francisco. Profesor, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días para todos los oyentes de la UD Estéreo. Gracias por su llamada.
Gracias por atendernos, profesor. ¿Qué significa esto para la comunidad católica, el anuncio que hace que los sacerdotes podrán absorber de pecado del aborto de manera indefinida?
Pues esto corresponde a una carta de cierre del Año de la Misericordia que se llama Misericordia ad Misera. Son dos palabras que San Agustín utilizó para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera, que hablaba, quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Bueno, en esta carta, en la cual el Papa, también ayer en el Ángelus, ha dicho que el Año de la Misericordia y las obras de misericordia se tienen que extender mucho más allá del 20 de noviembre, ha querido que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios. Él había designado unos misioneros de la misericordia, no solo dándole la facultad a todos los sacerdotes para absolver el pecado de aborto, sino también para que otros sacerdotes estuvieran por el mundo perdonando estos pecados. De hecho, incluso los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, que se encuentra alejada de la Iglesia de Roma, digamos, el Papa había concedido a los fieles lefebristas que al frecuentar esas iglesias incluso pudieran recibir válida y lícitamente la absolución sacramental de sus pecados. Entonces, lo que quiere el Papa es que por el bien pastoral de todos los fieles y confiando en la buena voluntad de los sacerdotes, se pueda recuperar con la ayuda de Dios la plena comunión de las personas con la Iglesia. Para esto, pues ha querido que se celebre también una iniciativa que se llama 24 horas para el Señor, cerca del domingo de Cuaresma el próximo año, para que se haga también una gran jornada de reconciliación, así como la que recientemente se celebró también en Bogotá, de confesiones en un centro comercial, pues también se haga esto para que se perdone el pecado como tal de aborto. El Papa ha querido decir que realmente sigue siendo un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente, pero que con la misma fuerza, sin embargo, puede y afirma que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir. Y allí es donde se encuentra esta gran noticia, y es que si existe como tal un corazón arrepentido que pide reconciliarse con Dios, el Papa ve que no hay restricción para que únicamente el perdón de este pecado, que está reservado por el Código de Derecho Canónico a los obispos, al Papa y eventualmente a algunos sacerdotes, como son los canónicos penitenciarios en las diócesis, o que se puede conceder por determinados tiempos, por la Cuaresma o por el Adviento, o por ejemplo este año que terminó por el Jubileo de la Misericordia, se extienda a diario para todos los fieles católicos.
Claro. Profesor, sabemos que pues esto para la Iglesia Católica, el aborto es un pecado grave, que en su momento pues el que lo cometía era excomulgado, y pues quisiera saber antes cómo se podía absolver, porque había esa oportunidad de absolución antes de pues este anuncio que hace el Papa en las últimas horas.
Como les decía, por ser un pecado grave, estaba reservado únicamente al Papa, a los obispos y en cada diócesis o arquidiócesis a través del canónigo penitenciario, que era un sacerdote que solo atendía determinadas horas en la catedral para recibir la confesión de quienes habían cometido pecados como este, que hacen parte pues del derecho penitenciario de la Iglesia dentro del Código de Derecho Canónico. Pero el Papa lo que quiere es que todos los sacerdotes sean guía, que sean apoyo y sean alivio a la hora de acompañar a todos los penitentes en el camino de reconciliación especial, y que por lo tanto pues no hay penas irredimibles bajo la misericordia de Dios, y que por tanto esta pues puede buscarse a través de la confesión, de la contrición y de la enmienda, el perdón de ese pecado.
¿Un sacerdote puede abstenerse de la absolución de este pecado?
Pues lo que pasa es que algunas personas podrían decir, hay una especie de objeción de conciencia porque considero que se acabó con una vida y no debo perdonar, pero se estaría faltando a la caridad cristiana en general, y también se estaría faltando a esa posibilidad de que una persona goce de una de las obras espirituales de misericordia, que recibir el perdón por sus pecados. Entonces se estaría en desobediencia frente a una disposición pontificia como es esta, que busca consolar a cuantos lean la Carta Apostólica Misericordia y Paz, expedida pues con ocasión de la solemnidad de Cristo Rey, en el cuarto año del pontificado de Francisco.
Profesor, este anuncio que hace el Papa, ¿se debe cumplir inmediatamente?
Sí, claro, este anuncio es inmediato. El Papa ha dicho que pues no solo el 20 de noviembre se cierran las puertas, sino que todo este tiempo es de misericordia, para que cada día de nuestra vida esté marcado con la presencia de Dios, que guíe nuestros pasos y que se dé el poder de la gracia que el Espíritu Santo infunde en razón de una solicitud de perdón como es esta, que se hace a través de la confesión, sobre un pecado grave como es el del aborto.
Me gustaría, si usted nos puede ayudar también con este tema, esta lectura que se hace con toda esta simbología cuando se cierra ya el jubileo de la extraordinario de la misericordia, porque el Papa, pues usted habla de las puertas, cerró las puertas, que son dos puertas muy pesadas, la puerta santa, pero ¿qué significa toda esta simbología que hay dentro de clausurar ya este año de la misericordia?
Sí, casi siempre cuando se proclama un jubileo, entonces se establece una puerta santa. Una puerta santa es el paso del mundo hacia la gracia. Entonces, esas puertas generalmente, cuando son jubileos de años, se hacen cada 25 años para coincidir con los milenios, con los cambios de siglo, etcétera. En este caso, pues el Papa abrió la puerta de la misericordia, pero al abrir la puerta quiere, en cierta forma, lógicamente, haber realizado pues una ceremonia de cierre, que esta quede entreabierta, es decir, que la misericordia sea permanente y que todas las personas puedan cruzarla en el momento en que se encuentren reconciliados con Dios y busquen también la consolación a la cual le hace énfasis en este documento. Él ha querido decir que pues realmente este es un momento particular, caracterizado por la crisis de la familia, entre otras, y es importante que llegue una palabra de consuelo a todas las familias. Entonces, por eso no quiere, en últimas, cerrarla definitivamente, sino dejarla entreabierta, para que se dé siempre la posibilidad de gozar de los sacramentos instituidos por la Iglesia, entre los cuales el sacramento de la penitencia y la reconciliación es uno de ellos y es muy importante.
Cuando pues se termina la celebración de la Eucaristía, después de este proceso que usted nos habla, él firma esta carta apostólica Misericordia Miserere, ¿sí? En esta carta prácticamente pues está estipulado lo que se anunció el día de hoy sobre el aborto, pero hay otras estipulaciones por parte del Papa como tal, pues obviamente habla de la misericordia, de que no hay que renunciar a los hábitos y costumbres que puedan obstaculizar el servicio al reino de Dios, que hay que renunciar a ellos, pero hay otras disposiciones más.
Sí, son 22 puntos los que trae la carta. Entonces nos habla también del matrimonio, nos habla de la muerte, de la renovación y la redención como tal, que si bien se termina el tiempo de jubileo y se cierra la puerta de nuestro corazón siempre debe estar abierta de par en par para recibir las enseñanzas de los demás y para recibir la gracia del perdón de Jesús. Entonces, el documento pareciera muy sencillo y centrado únicamente en el tema del aborto, pero también está centrada en modo especial en el sacramento de la reconciliación, que es el que permite precisamente la redención de la persona a través de la confesión y particularmente cuando se ha cometido un delito, hablo yo de delitos porque soy abogado, pero perdón, un pecado grave como es el del aborto.
Sí. Profesor, quería preguntarle con esto, ¿cómo queda esas disputas que se tienen al interior de la iglesia? Se ha conocido que algunos cardenales como que no están como muy de acuerdo con el Papa Francisco. ¿Qué se sabe de esa disputa que hay allí, de una carta que se conoció hace poco, y si de pronto esto puede, digamos, que molestar a los más conservadores que hacen parte de la Iglesia Católica?
Claro, de todas maneras hay unas tendencias dentro de la iglesia, pero el sábado que se realizó el consistorio, la creación de 17 nuevos cardenales, entonces ya algunos de ellos pues recibieron el abrazo del Papa y tienen que estar lógicamente en comunión y con el Santo Padre como cabeza de la iglesia. Entonces, incluso lo que se quiere propiciar es que Dios mismo es el lugar por encima de todos los lugares, que no se hable de una, de, por ejemplo, de tendencias reformadoras o conservaduristas por otro lado, sino que siempre es preciso realmente en cualquier institución tener ambas cosas. Hay que renovar, por lo que se ha intentado abrir camino hacia adelante desde la reflexión moderna sobre la fe, pero al mismo tiempo se necesita también una continuidad. Es importante no permitir que se desgarre la fe, que se quebrante, y por eso pues algunos cardenales, digamos, que han sido un poco más ortodoxos sobre el tema. Pero sobre ese particular, pues ya se presentó una unión, incluso en la misma cabeza del padre, del Papa, en la ceremonia del sábado anterior, pero también en la visita que se adelantó al Papa Benedicto XVI por parte de los 17 nuevos cardenales y el mismo Papa Francisco en la tarde del sábado, para significar también esa unidad de la iglesia que debe estar presente y sobre la cual pues no puede haber divisiones. Es realmente llamativo también en este tema el que, bueno, atendiendo lo que fue el lema de Benedicto XVI antes de la llegada de Francisco, de colaboradores de la verdad, que todos sean colaboradores de la verdad para continuar siendo elegidos por la misericordia, como es el lema del Papa Francisco en su escudo. Entonces, pues realmente en un organismo con varios miles de personas es imposible que no exista más que puro bien, como lo ha dicho el mismo Papa Benedicto en su más reciente libro Últimas Conversaciones, donde ya deja prácticamente un testamento de lo que ha sido su paso de 8 años por el pontificado y el preámbulo hacia el pontificado de Francisco, con lo que se llamó en su momento un pontificado de transición, que fue este de 8 años entre Juan Pablo II y el Papa Francisco. Pero siempre va a haber voces que se alcen, que se levanten, pero siempre lo que se busca, y lo que dijo incluso el Papa cuando se celebró el sínodo, es que esto no es un parlamento, que se puede alzar la voz, que se puede disentir como en una familia, pero que se debe buscar el mayor bien para todos, es lo importante, y eso fue lo que les dijo incluso cuando fueron a empezar el tema del sínodo de la familia, que se enmarcó también dentro de este año de la misericordia.
Bueno, igual es un anuncio muy positivo para todas las mujeres que son muy religiosas y que han pasado pues por este doloroso acto de un aborto y encuentran aquí un poco más como de comprensión de humanismo. Eso es algo muy bonito, y uno siempre aplaude al Papa Francisco por ser un hombre de avanzada. Pero, profesor, esto no deja de ser un poco curioso que estos temas tan femeninos quede en manos de solo hombres, queda uno como con esa duda, ¿cuándo la iglesia realmente se va a abrir para las mujeres, para que las mujeres tengan voz? Bueno, usted nos está diciendo, esto no es el parlamento donde todos tengan voz, por lo menos tengan voz, puedan dar una misa. Sé que siempre hemos dicho que la iglesia es una institución que se ha quedado un poco en el tiempo, pero ¿no es el momento de pronto de esa revolución?
Pues el Papa mismo lo ha dicho en este documento. Realmente la mujer está presente en todo momento en la doctrina social de la Iglesia, en los documentos conciliares y en los documentos pontificios. Cierra precisamente este documento diciendo el Papa que la Madre de Dios es la primera en abrir camino y que nos acompaña cuando damos testimonio de amor. Desde el pontificado de Juan Pablo II, cuando por primera vez se deja una imagen de la Virgen en la Plaza de San Pedro, empieza mucho más presente la figura de la mujer como madre, como cabeza del hogar y como directora como tal de la familia y de las situaciones en las cuales, pues también a través de la Madre de Dios, que Francisco en este momento denomina la Madre de Misericordia, se busque la protección de ella. Sobre los otros temas, pues ustedes saben precisamente que ha designado recientemente una comisión para estudiar el tema de la participación de la mujer como diaconisa, debido precisamente también a que hay una experiencia muy antigua en la cual se le daban estas responsabilidades a las mujeres. Y ha designado una serie de teólogas importantes, profesoras universitarias, para que de aquí al inicio de la cuaresma le rindan ese informe. Entonces yo creo que ya en los próximos meses también tendremos alguna sorpresa documentaria, eventualmente a través de un motu propio o de una carta apostólica de Francisco, sobre la importancia de la mujer en la iglesia, que ha sido de siempre.
Bueno, pues interesante este tema, interesante también pues este anuncio que hace el Papa en las últimas horas y pues este análisis obviamente que nos hace usted, profesor Hernán Alejandro Olano, docente de la Universidad de La Sabana y experto en Derecho Canónico, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.